Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Jueves 23 de enero, la jornada viene marcada por la visita de Pedro Sánchez a Valencia. Allí se ha celebrado una reunión interministerial con presencia de los alcaldes de los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre. Allí el presidente se ha comprometido a cubrir el 100% de los costes que conlleve reconstruir las instalaciones municipales afectadas por la dana. Tanto esa promesa como la presencia de hoy de Pedro Sánchez en Valencia han provocado el enfado del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Dice que se ha enterado de que Sánchez iba a Valencia por los medios de comunicación y también ha pedido, Mazón estaba en Fitur, estaba aquí en Madrid, ha pedido también fondos para reconstruir las instalaciones autonómicas, es decir, escuelas, hospitales, centros de salud, todo ello que se hayan visto afectadas por la dana. Sánchez también ha aprovechado la comparecencia que ha tenido ante los medios para criticar lo ocurrido ayer en el Congreso, cuando dos de los tres decretos que el gobierno quería convalidar fueron rechazados por los votos no solo de la oposición, sino también por los votos de parte de los socios de investidura. Críticas del presidente al Partido Popular y a Junts por Cataluña. A partidos a los que acusa de causar dolor en la ciudadanía por haber votado en contra del decreto ómnibus que contemplaba múltiples medidas de corte social. Eso sí, se desconoce si a partir del próximo martes, porque lo que ya está descartado sí o sí es la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, esas medidas volverán a ser aprobadas por el Ejecutivo como decretos individuales. Dicen fuentes gubernamentales que lo van a hacer con aquellas medidas que puedan recabar mayores apoyos. Una de ellas, por ejemplo, es la de las subvenciones al transporte. Ayer, tras conocerse el rechazo al decreto, se abrían múltiples posibilidades. En Madrid, la comunidad ha anunciado que va a asumir, hasta saber lo que hace el gobierno, el coste de la subvención del transporte, que ahora mismo es de un 60%, al 100%. Pero eso sí, pide la comunidad, y lo ha hecho a través de una carta al Ministerio de Transportes, que si no está dispuesto a sacar un nuevo decreto para regular las ayudas al transporte público, busque alternativas, busque otros mecanismos para asumir su compromiso de subvencionar el transporte hasta el 30 de junio. Y también sigue siendo noticia esta semana aquí en Madrid la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Nos vamos hasta IFEMA con el director de este espacio para conocer lo más destacado de este jueves 23 de enero en Fitur. Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes desde el pabellón 4 de Fitur. Aquí ya quedan unos cuantos resquicios luminosos, sonoros, panfletos, algún que otro expositor y algún que otro acuerdo. Se firman muchos acuerdos cuando asoma la pizarra del descuento en las jornadas de profesionales. Se ha firmado un acuerdo muy interesante, por ejemplo, hoy un camino nuevo de peregrinaje entre Jordania y Galicia, ni más ni menos, nuestro camino de Santiago abriendo mundo. Se ha hablado de la partida presupuestaria aprobada por Pedro Sánchez y se ha hablado mucho los stands de Valencia y de Castilla-La Mancha por aquello de los afectados por la dana. Y se ha hablado de gastronomía. Ya sabes que dentro de una semana tenemos Madrid Fusión y ahora aprovechan muchos de los destinos para adelantar propuestas culinarias que llevarán también en esa feria. Hacen doblete, primero Fitur y luego Madrid Fusión. Nosotros también hacemos doblete. Ahora adelantamos esto. Seguro que mi compañera Laura Van Gorp tiene mucho más que contar en concreto sobre, por ejemplo, Madrid. Y en una hora os contamos desde aquí, ya con todo apagado, algunas rarezas, algunas curiosidades que hemos encontrado por el mundo.
Y nos lo va a contar nuestra compañera Laura Van Gorp, pero ya lo va a hacer con otra compañera, que es la que va a contar todos los asuntos que también son noticia en el día de hoy. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Vamos a conocer en primer lugar cómo se circula por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y está generando hasta más de un kilómetro de tráfico lento. Al margen de esta incidencia, complicaciones de entrada por la 1 en el entorno de Las Tablas y en la 4 a su paso por Butarque y ya de salida. En la 2 también en el entorno de Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, a 4 en Pinto, a 5 Móstoles y a 6 en el entorno de Majadahonda. Y el plantío, lo peor lo encontraremos en las rondas M40, Hortaleza y Coslada, sentido A3, Mercamadrid, hacia la carretera A42, Pozuelo del Alcón y Valdemarín, todo ello sentido A5 y especial precaución en la M50, ya en el entorno de El Cañaveral y San Fernando de Henares, porque van a encontrar 3 kilómetros de tráfico lento hacia la carretera A3.
Buscamos también el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Ainhoa González. Buenas tardes, Ainhoa.
Buenas tardes. Bueno, las últimas horas es cierto que han remitido las precipitaciones. Incluso hemos tenido ratos con nubosidad variable, momentos en los que el sol se asomaba entre esas nubes. Bueno, pues mañana vamos a tener también abundante nubosidad, pero de nuevo habrá ratos a lo largo del día en los que esas nubes no sean tan compactas y puedan dejar pasar algo de sol. Pero vamos a tener un día en general gris porque también, igual que hoy, hemos amanecido con nieblas en algunos puntos. Bueno, pues mañana incluso se pueden extender a otras zonas de la comunidad, más probables en el entorno de la sierra, en el extremo sur, pero lo dicho, podemos amanecer de nuevo con esa situación de nubosidad baja, ambiente de bruma, de neblina en gran parte de la comunidad. Y después, a lo largo del día, seguimos con ambiente inestable y además lo que nos queda de semana también, porque ya adelantamos que el fin de semana el paraguas no lo vamos a poder perder de vista. Mañana no es que vaya a estar lloviendo todo el día, ni tampoco van a ser lluvias generalizadas, sino que van a ser lluvias dispersas. Es decir, podemos tener chubascos puntuales en algunos puntos, más probables en el oeste y sur de la comunidad, pero esos chubascos pueden alcanzar de forma puntual a otros puntos de la comunidad. Así que mañana ambiente muy variable y seguimos con temperaturas muy suaves para las fechas. Mañana amaneceremos con 8 o 9 grados en muchos puntos, igual que hoy, y las máximas, igual también que ha ocurrido hoy, estarán en general entre los 13 y 14 grados. El fin de semana sí que descienden un poquito las máximas, porque las mínimas seguirán siendo muy suaves. Y lo único, lo que decía, el fin de semana con paraguas, porque vamos a seguir con precipitación. Tenemos tren de frentes, unas borrascas que durante estas semanas van a ser las protagonistas enviándonos frentes que van a barrer el centro peninsular y que nos van a seguir dejando precipitaciones. Así que lo dicho, mañana ambiente variable y el fin de semana incluso con más inestabilidad.
Gracias, Ainhoa.
El enfoque en Onda Madrid.
Son las 7 y 7 minutos de la tarde. Comenzamos el repaso a todos los asuntos del día. Madrid exige al Gobierno central una solución en las próximas horas para mantener las ayudas al transporte. El portavoz del Gobierno regional confirma que al menos en los próximos días se va a mantener el precio reducido del abono transporte regional. El Ayuntamiento de Madrid califica de chantaje intolerable del Gobierno el Real Decreto de Ayudas al Transporte Público, informa Begoña Alarcón.
Mismos precios, pero temporalmente. La Comunidad de Madrid no especifica cuánto tiempo asumirá las bonificaciones en el transporte público, pero exige una solución urgente. El consejero ha remitido hoy una carta al ministro de Transportes en la que exige que cumpla el compromiso de mantener las ayudas hasta el 30 de junio. Jorge Rodrigo acusa al Gobierno de haber propiciado esto deliberadamente, sin pensar en el bien de los ciudadanos. Es su responsabilidad, añade el portavoz Miguel Ángel García.
La pelota está en el tejado del Gobierno central. Tiene que cumplir su palabra para que podamos de verdad poder acompañar y podamos garantizar ese transporte público a precios reducidos hasta el mes de junio. Lo que esperamos es que cuanto antes se ponga en contacto con las comunidades autónomas y nos dé esa solución que, insisto, existen.
Porque es cuestión de voluntad, apunta la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz.
Es responsabilidad del Gobierno de España dar solución a esta situación y está en su mano. Y si no lo hace es porque no quiere hacerlo. Está en su mano. Tienen las medidas y tienen los decretos para poder hacerlo.
Para garantizar los descuentos, la Comunidad de Madrid sugiere alternativas como la firma de un convenio o la concesión de ayudas directas al Consorcio Regional de Transportes.
Un asunto que va a marcar sin lugar a dudas el regreso a la actividad parlamentaria en la Asamblea. PSOE y Más Madrid acusan al Partido Popular de perjudicar a los madrileños tras su voto en contra del decreto ómnibus del Gobierno. En el Parlamento Autonómico ambas formaciones van a defender sus iniciativas. José Frutos.
Más Madrid ha registrado una una propuesta para que la Asamblea inste al gobierno regional a mantener a su cargo y hasta el 1 de junio la subvención del 60% a las tarifas del transporte madrileño. Una de las formas de que Ayuso, según Manuela Bergerot, asuma el voto en contra del PP en el Congreso a la ley ómnibus. También le pide explicaciones.
A esos miles de jóvenes de toda España que viven, trabajan y estudian en Madrid y que antes podían ir gratis en el Alsa a ver a sus familias durante, bueno, los fines de semana, dos veces al mes, y ahora no van a poder hacerlo porque el PP, Vox y Junts han votado juntos en contra.
Los socialistas anuncian mociones análogas tanto en la Asamblea como en los ayuntamientos, pero el Grupo Popular considera contradictorias las peticiones de la izquierda. Carlos Díaz Pache.
Lo que es increíble es que los culpables de la posible subida de los precios, el PSOE y Más Madrid, vengan a exigir soluciones precisamente a la Comunidad de Madrid. El Partido Popular ya ha presentado en el Congreso cuatro iniciativas para garantizar la subida de las pensiones, las ayudas a los afectados por la DANA y para mantener las subvenciones al transporte público.
Propuestas, dice, sin trampas.
¿Y qué dicen los ciudadanos? Vamos a salir a la calle para pulsar la opinión de los usuarios del transporte público. Maite López, ¿dónde estás exactamente? Buenas tardes.
A pie de andén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La respuesta es unánime. Más cabreados, menos cabreados, más jóvenes, más mayores, a todos, al 100% de los usuarios de transporte público que hemos preguntado esta tarde. Estoy en el intercambiador de Príncipe Pío. Todos, como decía, me responden lo mismo. Lo único que cambia, el tono.
Pues mal, ¿qué me va a parecer?
A mí me parece fatal que suban los transportes porque la gente al final, los salarios no suben al ritmo que sube la vida y para una ayuda al transporte que había, pues que nos la quiten, pues no está bien.
Junto con mi hijo íbamos mucho a Gijón y salían, no sé si, 3 meses por 35 euros, ahora ya nos han fastidiado, claro. Nos encontramos con que ya no podemos hacer tantos viajes, claro, y cuando hagamos los viajes van a ser mucho más caros, claro.
Yo me pongo en los zapatos de alguien que esté en otra edad y tal, y es bastante más caro.
No. Con la mano en el bolsillo, que se caigan las ayudas al transporte no sienta bien, pero con la mano en el corazón, que los políticos no se pongan de acuerdo en un tema como este, es incluso, y nos lo decía mucha gente, más indignante.
Toda la población, al final, cuando llegan a desacuerdos o no acuerdos, por temas políticos y por rivalidades y porque, yo qué sé, ellos sabrán. Como no usan el transporte público probablemente, pues entonces no saben lo que cuesta.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que aquí, los unos por los otros, la casa sin barrer, o sea, que nada, que vamos como muy mal, vamos así en picado.
Es eso, que no lo veo bien, se deberían de haber puesto de acuerdo.
Así que aquí a esta hora, prisas, caras de cansancio y alguna que otra carrera para no perder la siguiente conexión y llegar aún más tarde a casa.
Gracias, Maite. El gobierno no tiene intención de aprobar de forma inmediata un decreto que palíe los efectos del rechazado en el Congreso, que incluía la subida de las pensiones y, ya saben, la renovación de las ayudas al transporte. Y carga la culpa en el PP, mientras socios del Ejecutivo como Sumar y Esquerra urgen a tomar ya medidas. Noelia Ontoria.
El gobierno no va a hacer nada por ahora para revertir las consecuencias de la derogación del decreto y ponen el foco en el PP, Junts y Vox.
Y tienen que ser ellos los que decían qué hacer.
Pedro Sánchez culpa sobre todo al Partido Popular de hacer antipolítica, mientras Alberto Núñez Feijóo le acusa de usar a los pensionistas como escudos humanos.
Vivimos momentos de antipolítica, que parece que ya el todo vale, lo damos por descontado. Estas votaciones en el Congreso de los Diputados tienen unos efectos muy dolorosos.
El gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos. Es mezquino la propuesta del gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas. Es inmoral.
Hacen rehenes a los ciudadanos, coincidían en reprocharse Feijóo y la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que descarta elecciones.
En ningún caso, presidenta, en ningún caso.
Montero asegura que seguirán hablando con Junts per Catalunya, pero Carles Puigdemont insiste en ponérselo difícil y hoy daba órdenes.
Avui mateix fan un consell de ministres extraordinari.
Hoy mismo hacen un consejo de ministros extraordinario, hoy mismo presentan las mismas medidas de las pensiones y del transporte público con las que estamos de acuerdo y se las aprobamos ahora mismo.
Los aprobem ara mateix.
Un consejo de ministros extraordinario que no se ha convocado.
Los sindicatos han dicho que no se van a quedar de brazos cruzados. Han convocado UGT y Comisiones Obreras movilizaciones para el próximo 2 de febrero en todo el país. En las cosas de Madrid, los detenidos 3 personas en el puerto de Algeciras que portaban el ordenador de la abogada de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, llevaban a Marruecos más material informático de otros robos. El gobierno de Ayuso No creen las casualidades, están sucediendo, dicen, cosas extrañas, apunta el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Martín. Informa Enrique López.
La rápida localización ha sido posible porque Guadalupe Sánchez, una de las abogadas de González Amador, dio el martes a la Guardia Civil las claves de su ordenador, un portátil con la función encontrar mi dispositivo, que ha permitido a los agentes seguir en todo momento su rastro. Ayer a las 9 de la mañana salió desde Alicante, el robo se produjo en Guardamar del Segura y viajó hasta el puerto de Algeciras, donde dieron en alto al vehículo cuando estaba a punto de embarcar en ferry hacia Tánger. Hay 3 detenidos, 2 mujeres de 20 y 66 años y un hombre de 42, todos ellos de nacionalidad marroquí. Se sospecha que no son los auténticos asaltantes del domicilio de la abogada, sino los receptadores, porque llevaban material de más robos. Otro de los abogados, que representa a la pareja de Ayuso y el arquitecto de la reforma de su casa, también han sufrido allanamientos en sus viviendas. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, cuestiona lo ocurrido.
No creo en las casualidades, yo creo que están sucediendo cosas muy extrañas en el entorno de la presidenta y, por tanto, bueno, dejemos que sea la policía la que investigue y, en cualquier caso, lo que sí tenemos claro es que desde el Palacio de la Moncloa, con el propio fiscal general del Estado, se ha orquestado una operación de Estado utilizando los medios de todos para atacar a un adversario político.
Se investiga también la apertura del coche de Gonzalo Zamador el pasado 4 de diciembre, cuando estaba estacionado en el aparcamiento de su trabajo.
Así recibía Carla Sofía Gascón, la actriz española, la nominación a los Óscar. El narco musical mexicano Emilia Pérez, protagonizado por ella, lidera las nominaciones a los premios con 13 candidaturas. Y de cine hablamos, y de Fitur, mañana es el Día de Madrid, porque esta tarde se ha presentado el informe sobre turismo de pantalla de Madrid. El patrimonio cinematográfico de Madrid es excepcional. Laura Van Gorp, adelante, cuéntanos.
Parte del turismo de Madrid se ve influido por todas aquellas personas que visitan esta ciudad por las películas que han visto. Cerca de 500.000 de rodajes, un número muy grande respecto a los 380 de 2020. Y es que Madrid tiene un gran atractivo, así lo explica Almudena Maillo, que es concejala de turismo.
Nosotros decimos que Madrid es una ciudad para contar grandes historias, tanto personales cuando vienes de viaje, pero también a través de las pantallas. Y es que 100 millones de personas eligen su destino turístico según lo que ven en las pantallas. Por tanto, se convierte en una gran oportunidad para nosotros contar Madrid y los rincones que tiene esta ciudad a través de la pantalla.
Y es que ha invitado a los madrileños a algo muy concreto.
Invitamos pues a los madrileños que nos están escuchando hoy a través de las ondas que nos cuenten esas localizaciones que les gustaría ver, ¿no? Porque al final, cuando un rodaje va a una zona, a una calle, también supone una oportunidad para todo el comercio de la zona, no solo mientras están rodando, sino también porque ese lugar se queda consagrado para siempre en las películas.
El motivo, por lo visto, parece estar muy claro.
Yo creo que la gente ha dicho, yo quiero vivir lo que vi a través de la pantalla, y eso ha hecho que Madrid se posicione en el mundo y que nosotros tengamos que aprovechar esa oportunidad y demos la bienvenida. Madrid es una ciudad acogida, los madrileños somos acogedores y eso realmente es lo que es un gran atractivo al mundo ahora mismo.
Sin embargo, la grabación de películas y rodajes conlleva también cosas negativas.
Supone a veces cortar calles y en eso, bueno, pues primero las disculpas a los madrileños, pero sin embargo hay que entender que es una gran oportunidad contar, y un orgullo, ¿no? Ver tu ciudad en las grandes pantallas de todo el mundo, ¿no?
Un orgullo, así es, pero lo que queda claro es que Madrid es una ciudad para contar grandes historias.
Ya lo creo que sí. 2024 lo cerró Madrid Capital batiendo récords de visitas y gasto internacional. El plan estratégico de turismo de la ciudad trata de arrebatar a París el título de primer destino urbano mundial. Mar García.
Como segundo destino urbano más atractivo del mundo, Madrid aspira a competir con una estrategia hasta el 2027 para superar así a París y arrebatar a la ciudad francesa el oro, y más Sanz, vicealcaldesa.
Madrid, creo que Madrid tiene las condiciones, desde luego, para mirarle cara a cara a cualquier ciudad del mundo. París es una ciudad maravillosa, pero por supuesto que nosotros vamos a competir con todas, porque estamos en disposición de hacerlo.
Tras batir la capital su récord de visitantes y en gasto internacional, innovación, digitalización y descentralización para un turismo de futuro que conviva con los residentes. Para esto, la regulación de la vivienda turística.
Uso turístico, no queremos erradicar las viviendas de uso turístico de manera tajante de la Ciudad de Madrid, sino hacerlas compatibles con la convivencia en los usos residenciales, con los vecinos, sobre todo en el centro de la ciudad, que es donde hay una mayor presión. Por lo tanto, entendemos que se va a ir girando hacia ese tipo de soluciones, que el propio mercado irá hacia ese tipo de soluciones.
Es el menú que Madrid vende en Fitur.
admitido a trámite un asunto más de Madrid, admitido a trámite el recurso de asociaciones vecinales contra la licencia municipal del crematorio de la M40. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
No presupone cómo va a concluir ese procedimiento y en todo caso nosotros estudiaremos esa resolución y veremos a qué se refiere exactamente, pero insisto, estamos en una fase muy muy inicial de ese procedimiento y que no presupone cómo va a concluir el mismo.
Los médicos anuncian movilizaciones, por lo que tildan de atropello de sanidad a sus derechos laborales. Dicen que la profesión ha alcanzado unas cotas de indignación jamás alcanzadas. Los responsables sindicales critican duramente el borrador del estatuto marco que propone Mónica García, la ministra del ramo. No se van a quedar de brazos cruzados. Eva Prat.
Los médicos dicen que el nuevo estatuto ha sido el detonante para ponerse en pie de guerra y aseguran que es hora de decir basta ante lo que califican de atropello y maltrato. Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
El hartazgo y la indignación del colectivo están en cotas que jamás nunca se habían alcanzado.
Anuncia movilizaciones y medidas de confrontación y no descartan la huelga. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Andaluz.
Esto es un ataque a la profesión médica, lo que hemos recibido del Ministerio. Porque en este momento no hay nada que esté descartado, en absoluto.
El documento, dicen, empeora la jornada laboral de los médicos y provoca la fuga de talento exigiendo exclusividad. Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación.
Quizás se convierta también el Sistema Nacional de Salud en la fábrica de médicos especialistas para la medicina privada. Y con España no faltan médicos, faltan médicos que quieran trabajar en el Sistema Nacional de Salud.
Piden un estatuto específico del médico que valore a la profesión. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
Porque cuando hay un problema con un paciente, el que pone su número de colegiado y el que va al juez es el médico.
Aseguran que el nuevo estatuto ningunea al médico englobándolo en categorías con menor formación.
7:21 de la tarde, Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia y ha anunciado que su ejecutivo va a financiar el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas por la Dana. El presidente del Gobierno ha participado en la reunión interministerial para abordar medidas urgentes con los alcaldes de los municipios afectados. Se ha reunido con ellos, pero no ha visitado las zonas. Julio César Cobos.
En una delegación del Gobierno blindada por la policía, Pedro Sánchez ha sido recibido por detractores y seguidores.
Está tan a favor de la libertad de expresión que por favor no lo tenga todo tan blindado, que parece que las manifestaciones solo valen cuando suenen contra su adversario político. No ha mirado ni se ha acercado a los pueblos, parece que no le interesa.
Después de reunirse con 28 alcaldes, Sánchez ha anunciado nuevas ayudas, 2.200 millones para restaurar infraestructuras y el saneamiento del agua.
Cualquier instalación de servicios a la ciudadanía que están en manos de los ayuntamientos afectados van a contar con esta financiación del 100% a cargo de la Administración General del Estado. Hasta el último céntimo, hasta que se coloque el último ladrillo en esos centros municipales.
Se han movilizado ya 16.600 millones de euros, se han tramitado el 85% de las ayudas. Sánchez no acudirá a los pueblos y espera reunirse próximamente con Carlos Mazón. Según el presidente, no es momento de fotos.
Es lo que nos demanda la ciudadanía, gestión, gestión, gestión y gestión. El Gobierno de España ha estado aquí desde el minuto cero de la crisis. Pues vendré también en otras ocasiones a la provincia y a la Comunidad Valenciana y encantado de reunirme con el señor Mazón, faltaría más.
Sánchez ha agradecido en Vétera el trabajo de los más de 25.000 militares que han colaborado en las zonas afectadas.
Bueno, pues el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tildado de deslealtad institucional de primer orden la visita de Sánchez a Valencia. Se queja de no haber avisado al gobierno valenciano. Más cosas, el juez Adolfo Carretero va a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial ante las críticas que ha recibido por el interrogatorio a la actriz Elisa Mulia en el marco de la investigación abierta a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. Además, va a investigar Marian González las filtraciones de las grabaciones de ambas declaraciones.
Lo hace tras la decisión tomada por el órgano de los jueces de abrir diligencias contra él por las más de 900 quejas y denuncias que recibieron por su interrogatorio a la actriz Elisa Mulia. Un paso previo para decidir si se abre o no expediente disciplinario. El juez Adolfo Carretero, en declaraciones a Radio Televisión Española, niega haber faltado el respeto a la actriz.
El señor Rejón, como es imputado, con negar tiene bastante. Entonces, la estrategia no puede ser igual, porque realmente las preguntas eran algunas muy fuertes, porque es que la denuncia es una denuncia de agresión sexual, no nos engañemos. Donde hay que ver si hay fuerza o no hay fuerza, qué es lo que se toca, qué parte se toca. Con el abogado, oiga, usted está presionando a mi cliente.
Elisa Elisa Mulía asegura que fue violenta la situación vivida ante el juez, aunque entiende que el magistrado buscaba contradicciones. Habla de un antes y un después en la mejora de la actitud de los jueces en futuras investigaciones por violencia machista.
Y bueno, pues que se pongan en entredicho un poco las maneras que tienen igual algunos jueces, ¿no? Que no, igual no tienen tanta... Bueno, que no saben tanto igual de violencia de género, ¿no? Y cómo abordarlo a partir de ahora. Creo que esto puede ser un antes y un después.
Además, el juez Carretero va a solicitar que se investiguen las grabaciones filtradas tanto de la actriz como del expolítico Íñigo Errejón, porque asegura lo que se ve en los medios está sesgado, ya que la declaración duró hora y media.
Vamos ya con las claves económicas del día. Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues el Ministerio de Trabajo ha publicado ya una medida para impedir que los salarios bajen de los 1.134 euros en los contratos vigentes o en los nuevos que se suscriban hasta que se acuerde la nueva revalorización de este año. Yolanda Díaz advierte a las empresas que no podrán contratar por debajo de esa cifra pese a estar derogada la medida de 2024, y ha dicho que una empresa que no pueda pagar el salario mínimo no está sana. Además, pide hablar de salarios máximos, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide pactar el SMI la semana que viene a más tardar y resalta la vigencia del de 2024.
Esta semana que viene, a más tardar, tenemos que cerrar un acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional. Nosotros hemos ido con una propuesta de 1.200 euros, que es la que vamos a mantener, con voluntad de negociación y de acuerdo. Lejos, con toda seguridad, de lo que está planteándose la COE. El salario mínimo no puede perder peso en relación con el salario medio del país, porque si no, nunca vamos a llegar a esa equiparación con el 60% del salario medio del país.
Titulares de la Crónica Internacional con Rafa Cerro. Buenas tardes.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Marta, ha pedido a los tribunales que arresten a líderes talibán afganos por la discriminación de mujeres y niñas, entre otras razones, porque ya es imposible que la voz de la mujer suene en público. Ya no puedes estar en la calle, por ejemplo, en la capital, y que suene niña o mujer. Otras cosas que mujeres y niñas no pueden hacer es estudiar, trabajar, hacer deporte, ni salir a la calle sin una especie de hombre custodio. Solo pueden salir con un varón. El fiscal, que se llama Karim Jan, ha emitido órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibán, Haibatullah Akhundzada, y contra el presidente de la Corte Suprema, que se llama Abdul Hakim Haqqani. El fiscal Karim Jan ha dicho: mi oficina ha llegado a la conclusión de que estos dos ciudadanos afganos son penalmente responsables de perseguir a niñas y mujeres afganas, así como a personas que los talibanes consideraban que no se ajustaban a sus expectativas ideológicas de identidad o de expresión de género. Y también a aliados, a personas que los talibán consideran aliadas de las niñas y de las mujeres. En otro punto del mundo, un presidente recién estrenado, aunque en segundo mandato, sigue amenazando.
Es una portavoz del señor Trump. El presidente adoptará cualquier medida necesaria para proteger nuestra frontera y realizará las deportaciones más grandes en la historia de Estados Unidos. Los líderes de imperios digitales de alta tecnología de Silicon Valley, California, se han hecho la foto, por cierto, y estas se van publicando como invitados de la nueva administración Trump. Ya no parecen alineados con el derrotado Partido Demócrata de Estados Unidos. La toma de posesión de Donald Trump como 47º presidente de Estados Unidos, después de haber sido el 45º también, sirvió asimismo para escenificar un acercamiento entre el poder político y el empresarial en Estados Unidos. En esos poderes, entre esos poderes, y hacia un claro giro, Marta, muy, muy claro giro hacia políticas muy desreguladoras. Pero los gigantes parecen estar con él.
Los gigantes parecen estar con él, así es. Las noticias vuelven a las 8. Se van a quedar ahora con el enfoque del deporte, con Nacho Aranda.